Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Estamos aquí en Cronómetro y tenemos, obviamente, muchos temas interesantes que platicar. La Supercopa de España tuvo hoy, a través de la pantalla de ESPN Deportes, un desenlace inesperado. Bueno, el Real Madrid no es inesperado, pero que el Athletic de Bilbao logre vencer al Atlético de Madrid y se meta a la final de la Supercopa, pues significa, Lalo Varela, que ni el campeón de Liga ni el campeón de la Copa del Rey van a jugar la Supercopa que antes o nació bajo ese ideal. Lalo Varela, te saludo con mucho gusto, Lalo. Supongo que emocionado porque están próximos los juegos de comodines de la NFL. ¿Sí me escuchaste, Lalo Varela?
Sí, David,
¿o no me escuchaste?
Sí, te escuchó, de repente, pum, como que, no sé si fue mi internet o fue tu internet la que se cayó, pero te escuchaba, aunque pausado. Es que mira, está eso, lo del Athletic, que es un triunfo, por supuesto, importante. Y luego, a ver si tú, se supone que yo soy el experto en tenis, pero si me puedes explicar más adelante, ¿qué va a pasar con Novak Djokovic? Esa telenovela, circo, drama... No sé por dónde va a acabar. Ya no sé ni a quién creerle.
No, de acuerdo contigo. No, yo tampoco. Yo seguramente no te lo voy a poder explicar porque están las autoridades australianas. Bueno, está primero el propio tenista, que ya hay una polémica involucrada a su alrededor. Por cierto, hoy veía que un jugador de la selección de Brasil, que fue llamado por su entrenador... Bueno, no fue llamado por su entrenador... Lodi, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, no fue llamado por el entrenador de Brasil, Tite, para afrontar las eliminatorias porque no está vacunado. Y no puede entrar a Ecuador, Brasil va a jugar en Ecuador, no puede entrar a Ecuador por el tema de la vacunación. Bueno, vamos a tener un programa interesante, vamos a hablar de diversos temas. Tendremos a Eva Espejo, la entrenadora campeona del fútbol mexicano femenino. Con Rayados de Monterrey estará con nosotros un poco más adelante. Pero empecemos, Lalo, escuchando al presidente del Barcelona, al señor Johan Laporta, ayer en los vestidores del Estadio del Rey Fahad.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca. Los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donat la cara en tot moment, i que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar-vos vosaltres mateixos, heu estat valents, valientes. És un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido y en, bueno, en todo el mundo, todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Equip tècnic. Molt bé. Valents. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y escuteu. Visca el Barça, heu donat la cara. Estem orgullosos.
Bueno, oye Lalo, al final yo me quedo
con... Ay, ay, ay.
Ahora empecemos a ganar. Me quedo con eso.
Oye, ¿cómo se...?
Pero bueno.
Se lo voy a decir con mucho respeto, no es nada personal contra él. ¿Cómo se sabe que él nunca jugó nada, verdad? Ningún deporte, ni las canicas. Darle ese mensaje después de perder, por más que el partido haya sido cerrado y que se decidiera hasta el final, ir a decirle que está orgulloso después de perder 5 consecutivos contra el Real Madrid, decirle eso... Por favor, para nada, sobró, ese discurso sobra, no era el momento para decir eso, no lo entiendo.
No, realmente no. Hace un buen tiempo que los directivos, los presidentes del Barcelona están perdidos, están por la calle. Y Laporta, que me perdone, pero a ver, no puede tener un discurso tan efusivo cuando recientemente pierdes el Clásico contra el Real Madrid. Tiene razón Lalo, por más allá de que el Barcelona compitió, por más de que los jóvenes están respondiendo, por más de que llevaste al Real Madrid, que en este momento es el líder de España, hasta instancias de tiempo extra, no puedes mandar un mensaje equivocado, porque el Barcelona perdió y porque los aficionados en el mundo de Barcelona, porque tiene razón, hay muchos aficionados en el mundo, pues no están satisfechos, no están contentos.
Y luego, en ese momento, o sea, cuando tú, haz de cuentas, tú sales de un, en el partido que tú quieras, o haces un mal programa, van y te empieza a felicitar el producto, que Carro llegue, oh, Lalo, qué buen trabajo. No, en este momento no me digas nada de eso. Al contrario, déjame solo y en unas horas más adelante vienes y me dices, pero sí, nada sí, de sí. Eso. Por favor, no, y 5 derrotas contra el Real Madrid seguidas. No era el momento, no, para nada.
No, de ninguna manera. A pesar de que entendemos que está pasando por una etapa de transición el Barcelona, está recuperándose de la pérdida de Messi, que fue un futbolista extraordinario, está en un cambio de entrenador, llegó Xavi, se fue Ronald Koeman. A pesar de todo eso, jugadores jóvenes, a pesar de todo eso, Laporta no puede pasar al vestidor cuando perdieron el Clásico con un discurso que confunde. Para mí es un discurso que confunde.
¿Sí?
Y de por sí ya está confundido sí. El Barça.
Exactamente. O sea, revolvió más ahí las... Es como, tocas fondo y te sigue... No. Quieres salirte de ahí. Mira, dejemos eso porque no hay salida. Pasemos ahora con el Atlético de Madrid, que abrías el programa hablando de esa situación que quedó eliminado en las semifinales de este tan importante evento. Entonces, la pregunta es, ¿se le acaba el crédito a Cholo Simeone?
Es que yo creo, Lalo, que llegó un momento en que Simeone vivía bajo la idea permanente de que hacía mucho con menos. Es decir, que el Atlético de Madrid no tenía las herramientas para poder competir con los grandes clubes de España y los grandes clubes de Europa. Entonces, siempre jugaba con el cuchillo entre los dientes, siempre era el desprotegido. Y ese papel le quedaba muy bien a Simeone. Pero hoy es un equipo que tiene riqueza futbolística y tiene que... No. Tampoco podemos escudarle que haya perdido hoy con el Atlético de Bilbao cuando dominaba el partido y quedaban 20... 25 minutos por delante y al final terminó perdiendo y eliminado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sabes también que yo recuerdo alguna vez en alguna conferencia a Pat Riley cuando estaba con los Lakers, después se fue a Miami y él dijo, el motivo principal por el que dejó a el equipo de los Lakers fue después de una década, si puedes aplicarlo tú un poquito más, un poquito menos, dice... Los jugadores, aunque hayan cambiado algunos, necesitan otra voz. Y tú mismo, como entrenador, como el líder de hombre, necesitas otro equipo, otra plataforma. Porque por más que tú quieras innovar, porque por más que tú quieras cambiar tu discurso, es el mismo. Yo creo que a él le venía también un cambio, igual al Atlético de Madrid. Por más que canta Diego Simeone, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero creo que necesita un cambio ya este equipo y él mismo.
Sí, de acuerdo. Además, pues siempre hablando de discursos, ya lo vimos el discurso de Laporta, y también el discurso futbolístico del Cholo Simeone es el mismo. Estoy de acuerdo, él tiene que ser coherente con sus ideas futbolísticas, pero este equipo tiene nombres para poder jugar de otra manera y poder trascender más en el mundo del fútbol. Bueno, cambiamos de tema ahora, Lalo, para hablar de...
Y hay que ser flexible también. Tal vez él tiene que hacer algunos cambios.
Sí, de acuerdo.
Dime.
A ver, vamos a hablar de Córdoba y del fútbol mexicano. Anoche, todavía en lo que fue la jornada 1 del torneo, Tigres empató dramáticamente sobre la parte del final con un centro de Córdoba y un remate de Carlos Salcedo desviado por ahí. Empató a 1 en la cancha de Torreón. ¿Se va a arrepentir el América de haberlo dejado ir?
Qué interesante pregunta, pero a ver, la verdad no lo sé, pero me voy a ir por este lado. Miguel Herrera sí lo quería. Santiago Solari no tenía sus diferencias que el mismo Córdoba las aceptó. En Tigres tiene un gran plantel. Creo que puede ser más complicado lucir allá, porque allá tienes que mantenerte por el plantel que tiene. Pero si no te llevabas, si tenías fricciones con el técnico, puede que sí. Quien más puede arrepentirse es Solari si llega a cumplir con Herrera, Sebas, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que finalmente, me gustaría estar un poco más enterado, y que no lo estoy, lo admito, de la situación de él en el plano personal. En el América se cuentan historias, que no puedo probarlas, de que había perdido la disciplina, que había perdido la humildad, que realmente no llegaba a tiempo a los entrenamientos, que era muy extraño en el comportamiento en el vestidor con sus colegas o compañeros de juego. Y eso son cosas delicadas, Lalo. Cuando las ve un entrenador y las ve un club, dice, a ver, por ahí no va. O corriges. Y si él no corrige, pues entonces ahí está la puerta. Porque al final del día nadie es indispensable.
Claro.
Todo mundo es necesario, pero nadie es indispensable si te pones de esa manera.
Entonces, si las diferencias, porque yo también había escuchado eso, pero si las diferencias fueron por eso, ¿qué puede hacer Solari, no? Hey, podrá ser muy buen jugador, pero aquí el que manda soy yo, aunque el poder no lo tiene.
No, y si él no corrige, no va a poder hacer nadie, nada por él, nada por él. Pero bueno, hablemos de Djokovic, Lalo. A ver, ¿cuánto
afecta? Claro.
A mí me interesaba mucho hacerte esta pregunta a ti. Porque ya se dio a conocer que ya se dio la siembra, se dio ya los rivales, abre contra un otro tenista serbio. Pero ¿cuánto afecta lo extra cancha a su juego? ¿A ti te parece que en este momento ya no es el máximo favorito por todo lo que ha atravesado en los últimos días?
Debe de ser. O sea, él está acostumbrado a la presión de ser uno del mundo y a que estaba peleando con Federer y con Nadal, ahora empatado en 20 Grand Slam, y lo que hizo el año pasado y bla, bla, bla. Pero este tipo de presión es otra cosa, ¿sí? Porque varios aficionados, no varios, o sea, un buen porcentaje de aficionados, aparentemente aquí uno dice, oh, mira cuánta gente está con él. Pero yo creo que muchísima gente en el estadio se le puede poner en contra, por más de que es un jugador que siempre ha sido muy... sí es respetado, pero mucha gente siempre estaba en contra de él por ciertas actitudes que él tiene. Pero ahora, Tsitsipas, el propio Rafael Nadal, rivales de él y de prestigio, de primer nivel, sí están en contra de todo lo que está haciendo él. Entonces, sí se ha echado encima una presión extra que yo creo que lo puede reventar.
Sí. Es imposible separar a Djokovic, el juego de Djokovic, de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Ha sido una escena de escándalo mundial. Además, el tema de la presión. Todavía, en este momento, no se asegura que las autoridades australianas no puedan tener una decisión diferente y decirle, ¿sabes qué? Toma tus cosas y te vas del país. Y eso, pues, yo supongo que a cualquier persona le genera inestabilidad. Él mentalmente debe estar... obviamente en una situación muy, muy difícil, porque, a ver, Lalo, es diferente ser el número uno del mundo y saber que en la cancha de tenis tienes que demostrarlo ante rivales de gran nivel, a saber que tienes un problema fuera de la cancha, que es un problema grave.
Sí, y de que tú ya no tienes control de eso, o sea, porque tú puedes controlar lo que haces en la cancha. Acá no, y por más de esfuerzo que tú tengas, pongas, etc., te puede decir alguien, hey, te vas. ¿Y sabes qué? Y no nada más es aquí en Australia. Uh-huh. Él ha levantado cierta animadversión de muchos contra él. Y fuera también. En cada torneo puede venirle algo.
De acuerdo. Yo creo que ha ganado, y lo obtendremos, por cierto, a partir del lunes, Lalo, el Abierto de Australia, ¿no? El primer Grand Slam del año. Con más morbo, ¿no? Ahora, porque habrá que ver cómo juega
Djokovic. Exactamente.
Bueno,
de hecho, a partir del domingo por la noche. Los horarios
correcto,
no son fáciles.
Lunes tiempo australiano, el domingo en nuestro continente. Bueno, el señor Varela está feliz de la vida para hablar de los juegos de comodines. A ver qué esperanza le da a mis Acereros de Pittsburgh.
Y así festejó Big Ben, mandándole un mensaje a Derek Carr y los Raiders por el triunfo el domingo por la noche. Que por cierto, para Latinoamérica tuvimos este partido, acá fue por NBC. Qué raro se ve con otro casco que no sea el negro de los Acereros del señor Falcon. Y ahora, lo que son las cosas. Por un lado, él dice que su equipo no tiene esperanza alguna, que de los 14 que clasificaron a postemporada, deberían de ser el número 14. Y del otro lado, Andy Reid dice que los Steelers están jugando como si fueran sembrados número uno. O sea, no le hagan caso ni a Big Ben ni a Andy Reid. Y la pregunta es, sin esperanzas ante Kansas City, ahí está lo que decíamos de Big Ben, ahí cuando ganaron el Super Bowl en Detroit, el Super Bowl 40 con este parche en el jersey. Sin esperanzas ante Kansas City, señor Faitelson. Ya mejor no quiere hablar, David. Sí, no, ya está. David está de acuerdo con Ben Roethlisberger de que no tiene nada que hacer. Bueno, miren. Cerró bien Pittsburgh, ganando 3 de sus últimos 4 partidos para el 26 de diciembre cuando se enfrentaron allá en Kansas City. Fue una apabullante victoria del equipo que ha estado en los últimos 2 años en el Super Bowl. Fue 36-10. Pittsburgh, el problema es, su línea ofensiva es muy joven, sobre todo con el tackle izquierdo y el centro. Son 2 novatos. El año que viene esta ofensiva va a estar mejor, sobre todo la línea. Najee Harris, sensacional, pero si no hay huecos, por más que él sea muy buen corredor, no puede hacerlo él. Luego, Big Ben ha perdido fuerza, sí, dinamismo, ya no es el quarterback versátil. David, y se enfrenta a un equipo que por más que ha bajado un poco Kansas City, para mí debe de ser favorito en la conferencia americana.
Sí, yo lo que sí creo es que, a ver, nadie puede sentirse cómodo, y entiendo a Andrew Reid, el coach del equipo de Kansas City, nadie puede decirle a sus jugadores, oigan, vamos contra un equipo que está aquí de casualidad, de milagro, contra un equipo que está medio muerto. No le puedes decir eso, y mucho menos cuando tienes enfrente a un tipo como Roethlisberger, ¿no? Es decir, y a un equipo que sabe ganar. Yo creo que sí, obviamente, van como víctimas, Lalo, pero nunca se puede descartar. Y como dijo alguien por ahí, en todos los deportes, pues los partidos hay que jugarlos y a ver qué pasa. A ver, Lalo, cambiemos de tema, cambiemos de frente. Mucha gente con los Vaqueros de Dallas. Hoy leía yo, bueno, hacíamos las cuentas, 25, 26 años del último Super Bowl, pero Lalo Varela dice que es el equipo más popular que hay en todo la NFL. ¿Quién está más hecho para playoff? ¿Dak Prescott o Jimmy Garoppolo? ¿Cuál de los dos crees que sea un quarterback más confiable en un partido a matar o morir?
¿Por qué le tira tanto a Jimmy Garoppolo? Mira, los dos son muy buenos quarterbacks. Obviamente está mejor Dak Prescott. Primero, porque es el típico quarterback maduro. Cuando ves esos números, o sea, totalmente está en favor de Prescott. Pero lo que quiero oír es un mariscal de campo maduro, pese a que es joven, ¿sí? Sabe utilizar mejor sus armas. No ha llegado a cumplir todo su potencial, no solamente él, sino los Cabos, y tiene mejor equipo. Pero la clave, David, es esta, y lo dijo Micah Parsons, el linebacker de los Vaqueros. Tenemos que, y disculpen la expresión, pero hay que ir a bulear al bullying. Es un equipo más violento San Francisco. Esa es el arma de San Francisco, que es un equipo que te va a venir a pegar. ¿Y cómo va a responder Dallas? Esa es la pregunta.
Sí, yo estaba pensando en quién tiene más presión. Yo creo que ser el quarterback titular del equipo de Dallas ya significa una presión muy, muy especial. Tú lo acabas de decir, los niveles de audiencia, las encuestas en Estados Unidos marcan que el equipo de Dallas es un equipo muy querido y que tiene muchos años de ausencia. Le urge a Jerry Jones y le urge a los vaqueros ganar ya un título, un Super Bowl, o por lo menos presentarse en un Super Bowl. Y del otro lado, bueno, yo creo, estoy contigo. Me parece que mucha gente ha despreciado a Garoppolo cuando realmente es un quarterback que ha mostrado en momentos importantes, en momentos trascendentes, ha mostrado que tiene aptitud para poder llevar adelante un equipo a la victoria. Yo me quedo con Prescott.
Sí, yo también me quedo con Dak Prescott, pero Jimmy Garoppolo es mejor de lo que la gente le da crédito. Sí. En su única temporada donde los jugó todos los partidos y no se lesionó, los llevó al Super Bowl. Y Kyle Shanahan, sin él tiene números negativos, con él llegó al Super Bowl y números es mejor quarterback de lo que la gente le da. Insisto en eso.
Correcto. Bueno, ¿te parece bien, Lalo, si escuchamos a Julian Edelman, ¿no? Ya está retirado. Sí. Aquel gran receptor, ¿no?
Sí.
Del la ardilla, equipo de Nueva Inglaterra.
$1,000 on a Pats Bucks Super Bowl.
Mom.
What?
Don't get mad.
What?
Don't get mad.
What, Joel?
What, we drove?
I just put $100,000 for the Pats to play the Bucks in the Super Bowl.
No, you didn't do that.
Put
$100,000. You put $100,000 down on that?
I already put $100,000 for the Buccaneers to play the Patriots in the Super Bowl. If they go, I make a lot of money.
Oh, I don't care about that. Right on. You just share it with me.
That was
dumb. Is that why you called me?
That's the only reason why I called you. And I love you.
I'll call you back. I'm not mad. I disagree. Bye.
Bueno, apostó muchísimo dinero, Lalo, y te puedo preguntar, ¿qué tan cerca está Julian Edelman de poder ganar esa apuesta?
No, está lejísimos. A ver, Tampa Bay posiblemente llegue, ¿no? Es el número 2, ¿sí? Y ellos van a jugar en casa este partido, y la siguiente semana, en caso de ganar, van a estar en casa, y después, si Green Bay juega y gana, la final sería en Green Bay. Una victoria tendría que ser fuera de casa. Pero los Patriotas, cada partido que vayan ganando va a ser de visitante. Tiene que ganarle a los Bills, sí, y después no sé con quién le tocara, pero puede ser en Kansas City o puede ser en Tennessee. Es muy difícil. Y además tienen que hacer los dos. Oye, $100,000. ¿Por qué mejor bueno, no donó $100,000 a algún lugar?
Tiene razón. No, estoy contigo. Ahora, a ver, Lalo, él conoce muy bien a Belichick y conoce muy bien a Brady, ¿no? Es decir, los tuvo, fueron sus uno su entrenador en jefe, el otro su compañero. Pero sí entiendo bien lo que dices. El camino para los Patriotas, aunque posible, hoy en día se ve realmente lejano, remoto. No tanto así.
Sí.
Con los Bucks, ¿no? A los Bucks los ves más cerca del Super Bowl.
Los Bucks pueden ser, aunque han tenido sus lesiones, ¿no? Uh-huh. Lo que sí te digo esto, es un Super Bowl que mucha gente sueña, ¿no? Por el morbo. Oye, pero venimos con algo muy bueno también. La primera mujer en ganar la Liga MX femenil, Eva Espejo, estará con nosotros.
Ok.
Bueno, regresamos cara a cara, estamos en cronómetro y vamos a ir, Lalo, directamente hasta Monterrey con Eva Espejo, la entrenadora del equipo Rayadas, campeonas del fútbol femenil mexicano de la Liga MX Femenil, haciendo un gran trabajo, además histórica porque la primera entrenadora en lograr un título en el fútbol femenino en México. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida a Cronómetro, un gran placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y pues un placer.
Adelante, Lalo.
No, bienvenida, súper merecido. Adelante, David, empieza. Y ahí sigo.
Bueno, a ver, Eva, yo te pregunto, ¿qué significó el título para ti? Te vimos además en las imágenes muy contenta, no fue fácil, las Tigres eran favoritas, habían logrado una hegemonía. Se trataba de un clásico que conocemos el clásico Rayados Tigres, sabemos que se cuece aparte. ¿Qué significó para ti ganar este título?
Pues personalmente un logro. Yo creo que me lo debía. Llegué a Monterrey con esa idea. Personalmente me lo debía. Y luego un inmenso gusto por el equipo, porque considero que este equipo de Monterrey, a pesar de que no nos veían como favoritos, ni mucho menos, ya tenía bastante tiempo insistiendo, siendo con todas las finales que habían jugado previas, todas las que se perdieron en penales. Entonces, sentía que era algo importante para la institución y sobre todo para este grupo de jugadoras que merecían este triunfo más que nadie.
Y Eva, platícanos, ¿sí? por las dificultades que tiene que pasar en el fútbol una mujer para poder haber llegado ahí, porque pasaste por Pachuca, pero son cosas que uno conoce, pero esos obstáculos para poder superarlos y nunca darse por vencida.
Pues en general creo que he estado en dos buenas instituciones, creo que tanto Pachuca como ahora Monterrey son dos equipos que han apostado por el fútbol femenil de diferentes maneras y de diferentes formas de hacer las cosas, pero en general cada uno de los obstáculos y cada una de esas cosas que a veces uno incluso piensa en abandonar el camino, al día siguiente me levanto y lo tomo como una inspiración para seguir trabajando porque haya más lugares de mujeres en el fútbol en general, no hablo solo del fútbol femenil, sino que haya este vínculo entre dos mundos y también porque las condiciones de trabajo cada día sean más equitativas, así es que hay una gran motivación y hay mucho por qué levantarse y seguir trabajando todos los días.
Ahora, Eva, ustedes son pioneras prácticamente de esta liga, de este intento porque el fútbol femenino realmente sea importante, trascendente en México. El otro día decía yo, bueno, es que llevan 8 años. ¿Cuál 8 años? Llevan 4 años y acaso con una liga profesional. ¿Te parece que la evolución va en el camino correcto en el fútbol femenino en México?
Sí, bueno, ahí yo siempre defiendo el trabajo que hicieron pues las verdaderas pioneras, ¿no? Que han sido otras personas que quizás hoy no han podido disfrutar de esta liga profesional. Creo que el esfuerzo que han hecho familias y jugadoras personalmente por permanecer y porque haya ligas de todo tipo de fútbol femenil ha sido permanente. El fútbol femenil lleva mucho tiempo en México. Quizás en esta modalidad, pues obviamente profesional llevamos poco tiempo, pero en realidad, pues creo que vamos por buen rumbo. Hace poco me preguntaban, ¿y cómo es los objetivos de la liga? Todos y cada uno de los que se trazaron desde el minuto uno se han cumplido y digo, no sé si tengo que sentirme orgullosa de eso, pero me da muchísimo gusto ver la evolución. Hoy hay una categoría sub-17, por ejemplo, que goza de todo esto que que las otras jugadoras han luchado, ¿no? O sea, las condiciones, viajan en muy buenas condiciones, van a lugares a jugar en canchas donde juegan las 17, las 20, o sea, creo que la evolución es justa, ha sido buena y que, bueno, todavía falta muchísimo camino por recorrer, también mucho que mejorar en todos los aspectos.
Y Eva, ser directora de un equipo de fútbol profesional de mujeres, por supuesto importante, ser campeona. ¿Tú te sientes modelo a seguir, o sea, ejemplo para muchas mujeres, para niñas? Porque a veces, por ejemplo, Shaquille, un basquetbolista, se me escapó el nombre ahora, que le decía que él no se sentía modelo. ¿Tú te sientes como un ejemplo para estas niñas a seguir?
Sí, comparto que no me siento como tal un modelo, pero creo que sí lo que sucede cuando a mí me pasó, a mí me tocó ver a Ana Gabriela Guevara, me tocó ver a Carla Willock, me tocó ver a todas estas mujeres deportistas evolucionar, ganar, y yo quería ser ellas, ¿no? O sea, como yo me quería sentir como ellas, y la misma Soraya, ¿no? Entonces, creo que al final estos modelos donde hay gente que triunfa, también se puede decir intrínsecamente a todas las niñas que los sueños se logran y que podemos seguir trabajando y que hay muchas barreras, pero hay que seguir insistiendo, nos toca insistir y hasta que un día sea lo normal, que no se tenga que destacar que es un hombre o una mujer la que gana, sino que sea algo normal en la historia.
Correcto, ese es buen bien punto. Dicho. En la semana, Eva, los Yankees de Nueva York anunciaron que han colocado a Rachel Balcobek como la primera mujer que va a ser manager de un equipo femenil profesional.
Sí, qué emoción.
Qué emoción, ¿no? Por supuesto. ¿Tú te sientes o te sentirías en la capacidad de dirigir un equipo varonil en el fútbol mexicano en primera división?
Sí, me han hecho muchas veces esa pregunta. Mi sueño inició ahí. O sea, como no había liga femenil y no había todo esto, mi sueño inició ahí pensando que podía dirigir a los Pumas de la universidad. Y ahí creo que eso fue como la velita, el faro que me ayudó a avanzar. Creo que me encanta hablar de capacidades y no de género. Entonces, siempre cuando pasan estas cosas hay mujeres ocupando estos puestos, me da mucho gusto porque son estos puentes que se empiezan a tejer. Hay muchos hombres en el fútbol varonil entrenando, hay muchos hombres en el fútbol femenil entrenando a mujeres. Y si existiera ese mismo vínculo del otro lado, creo que empezaríamos a trabajar por una equidad. No sé si soy yo la que lo va a hacer, no sé si soy yo la que tiene que estar, pero evidentemente sería empezar a pensar que el fútbol no tiene género y que tampoco las capacidades lo tiene. Entonces es bonito pensar en eso.
De acuerdo.
Sí, y
el género es lo que menos importa, totalmente.
Claro.
Lo que importa es la capacidad de la persona, el talento de la persona, sea hombre o sea mujer, ¿no? Eva Espejo, muchísimas gracias por ser parte hoy. Tuvimos esta charla muy, muy interesante. En poco tiempo nos has dejado frases maravillosas. Y bueno, felicitarte por ser la entrenadora campeona de las Rayadas de Monterrey. Y bueno, ahora defender el título, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Sí, vamos por el B. Tengo un equipo sumamente ambicioso, así es que seguro vamos a dar mucho de qué hablar esta temporada.
Gracias, felicidades.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, Eva Espejo con nosotros aquí en Cronómetro. Regresamos con Mauricio Imay, nos meteremos en el Tecatito Corona y la Selección Mexicana de Fútbol.
Con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente de ESPN. Estamos en la sección de 5 minutos, en donde le damos la bienvenida y un abrazo, feliz año a Mauricio Imay para hablar de qué más del fútbol, sobre todo de México. Gracias, Mau. Oye, un abrazo.
Estamos más cerca, Mauricio, del 14 de febrero, pero Lalo sigue felicitando por el año nuevo, ¿eh?
Es válido. Y si hay un tequila de por medio, mejor, ¿no? Felicidades, fuerte abrazo. Que sea buen año para todos, Lalo. Y también saludo con mucho gusto a David y a todos los que nos acompañan. Fuerte abrazo.
Muy bien. Bueno, el Tecatito Corona, la noticia del día. Mauricio Imay en cualquier momento será presentado, está pasando los exámenes médicos. Ya se filtraron algunas fotografías de que podría utilizar la camiseta con el número 9. Ir al Sevilla es una buena noticia para Gerardo Martino, para el Tata Martino.
A ver, sí, yo creo que siempre será una buena noticia para el técnico de una selección que uno de sus futbolistas y sobre todo titulares pertenezca a un equipo importante de Europa. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué tanto le conviene al Tata Martino que el Tecatito Corona vaya al Sevilla y no tenga regularidad? Ahí es donde le puede perjudicar al técnico de la selección nacional. Hay que ser positivos
pero,
pensar
¿por qué
que va a llegar
que no va a tener
regularidad? Para jugar.
Festeja no es pesimismo. Que llega al Sevilla segundo lugar
claro
de la Liga de España, pero ¿por qué
claro
tenemos
que
ir con esa mentalidad de que
no va a jugar? Lo único que no quiero Lo único que no quiero que pase es que no tenga minutos. Por supuesto que lo festejo. ¿De qué va a jugar o en qué posición
es para jugar? Julen Lopetegui. Si va es para jugar.
Bueno, si yo también hubiera pensado que Héctor Herrera iba al Atlético de Madrid para jugar. Yo también hubiera pensado que JJ Macías iba al Getafe para jugar. Yo también hubiera pensado que Diego Reyes.
Pues al principio, a ver, Mauricio y bueno, al principio iban con esa idea, Mauricio. Iban con esa idea pues al principio, luego algo pasó.
Es que está el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a estos equipos importantes? Refiriéndome concretamente a los futbolistas mexicanos. La pregunta para Julen Lopetegui sería, ¿en qué posición lo tiene pensado? Como lateral por derecha sería competencia natural con Gonzalo Montiel, que es su titular indiscutible, surgido de River. Como extremo por derecha es con Lucas Ocampos, la competencia. Como extremo por izquierda es con Oscar Rodríguez. ¿En dónde tendría cabida entonces
el Tecatito Corona? Bueno, pero oye, qué maravilloso. ¿Cómo ves, Lalo? ¿En dónde podría competir? Ya mencionó 4 posiciones diferentes y en todas no puede competir el Tecatito. Claro que puede competirles. Pues es un futbolista que ha demostrado calidad en el fútbol portugués.
Pero en ningún momento estoy diciendo que no, David. Pero tú estás muy alterado conmigo desde anoche en Picante. En ningún momento dije que no va a jugar o que no puede jugar.
Aquí, no es personal, Mauricio.
Es que me preocupa. No, yo sé que no es personal, pero andas alteradón desde anoche. Me preocupa.
Posiciones donde funcionaría mejor, porque ya a mí ya me confundió, David, que eso pasa siempre. ¿Dónde estaría mejor?
¿En qué posición? Ahí me confundió más.
A mí me gusta más como extremo por derecha. Ahí es donde más me gusta. Bueno, como extremo por derecha. O por izquierda, jugando a perfil cambiado. La realidad es que tiene facilidad para jugar por los costados. Creo que le cuesta más trabajo como lateral, porque ahí ya hablamos de un aspecto defensivo. Así terminó jugando los pocos partidos que jugó con el Porto esta campaña, los jugó como lateral por derecha.
Ahora llega Lalo.
Nos comimos
y Mauricio,
ya casi.
Llega un equipo. No, nada más para terminar esto. Llega un equipo que es segundo lugar de España. Segundo lugar de España. Claro. Está persiguiéndole. Está en la nuca del Real Madrid. Maravillosa oportunidad para el Tecatito.
Sí, por supuesto. Por supuesto que es una muy buena oportunidad.
Pero, pasemos ahora a hablar de Carlos Salcedo, ¿sí? De que rescató a Tigres con ese gol al final frente a Santos. ¿Merece más un llamado al Tri que Gerardo Arteaga?
Yo creo que los dos merecen una oportunidad y a los dos necesita la selección mexicana. Esa es la realidad, sobre todo si recordamos lo que fueron los últimos partidos del tricolor durante el año 2021, que sufre mucho o sufrió mucho en defensa, sufrió mucho tanto en el lateral por izquierda como con los centrales. Así que Gerardo Arteaga como Carlos Salcedo, los dos, te diría, merecen en el mismo porcentaje un llamado de Gerardo Martínez.
Ahora, mira, yo no he visto tanto a Arteaga, la verdad es que no lo he visto mucho, pero bueno, a Salcedo sí lo hemos visto, anoche mismo demostró la calidad de futbolista que él, el disparo, correcto, fue desviado, pero hay que estar en ese momento y hay que patear la pelota. Y yo creo que el problema de Salcedo es que, no sé si opina lo mismo a Mauricio, a veces nos preocupamos más por lo que hace fuera de la cancha que por lo que hace dentro. Es un magnífico jugador de fútbol.
Sí. Sí, a mí me parece un gran futbolista. A mí me parece de esos defensas que necesita la selección mexicana. Claro. Por eso era un indiscutible con Juan Carlos Osorio, que lo utilizaba como central o hasta como lateral por derecha. Y creo que es de esos pocos defensores en la actualidad disponibles para la selección mexicana que te ayudan en jugadas a balón parado, en donde tanto ha padecido el tricolor en los últimos tiempos.
Bueno, Mauricio Imay, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Mauricio.
Igual, David. Que sea titular el Tecatito Corona, por favor, porque además lo merece. Oye, además lo merece.
No, estoy de acuerdo. Cuando se fue de Monterrey, las apuestas iban en su contra. Decíamos que iba a regresar derrotado de Europa y ha hecho campañas fantásticas. Bueno, regresamos con el señor Varela. Y la hora cero, en pronósticos.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Es el primer partido y el partido es en Puebla.
Veo un empate para el América en la cancha de Puebla.
Yo creo que tienes razón. Esto acaba en empate. Estamos iguales los dos.
No, yo dije que ganaba Chivas.
Ah, ok.
Los dos fuimos empate con Puebla América, así que quede bien claro. Y aquí decimos que los 49.
Ah, ok.
Ahora te lo cambio. Como ven, en el fútbol, pues, un ganador inobjetable. La NFL. ¿Cómo nos fue la NFL? Ahí regresó el señor Varela. Miren nada más. Lo tenía en el piso, aplastado. Y fallé en el San Francisco, Miami, ¿no? Perdón, en el Nueva Inglaterra, Miami, ¿no? Ahí fue donde fallé yo. Bueno. Ni hablar, me la jugué en ese pronóstico.
Con la Supercopa, ¿sí? ¿Quién será el campeón? ¿El Real Madrid o el Athletic, que venció al Atlético de Madrid en semis?
Bueno, yo creo que todo el mundo esperaba, pues, un derbi el domingo entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pero hoy el Bilbao llegó para descomponer las cosas. Bilbao, cuidado, ¿eh? Es competitivo el Bilbao, hoy lo demostró, ahí está el gol de Williams al final, pero realmente veo al Madrid y a Benzema en un momento realmente, si no espectacular, es un equipo práctico que tiene un medio campo maravilloso con Modric, con Casemiro, con Kroos. Yo creo que va a ganar el equipo del Real Madrid.
Va a ganar el Real Madrid porque es el Real Madrid, aunque no está jugando todavía en el nivel que muchos lo quieren ver. No. Los merengues deben de ganar.
Bueno, Lalo, cambiamos de escenario, vamos al fútbol mexicano. El León debuta, no jugó en la primera fecha, aplazó su partido contra el Atlas. El León debuta con triunfo, juega en Tijuana, en el campo de los Xolos, que vienen de perder. Aunque no lo hicieron tan mal los Xolos con Cruz Azul.
Sí, perdieron con la máquina, perdieron con Cruz Azul. León, creo que la tienen, no es fácil, no puede perder dos seguidos. Como decías, el miércoles va contra el campeón del fútbol mexicano. Yo creo que aquí acaban en empate. León y Tijuana empatan.
León y Tijuana empatan. Yo creo que el equipo de Tijuana le va a ganar al León en el Estadio Caliente y va a mostrar algunos momentos que tuvo contra Cruz Azul, sobre todo en el primer tiempo en la cancha de Azteca, donde no estuvo tan mal. Vamos a ver, porque hace un buen tiempo que Tijuana no es un equipo muy regular. Y pasamos a la NFL. Los Rams ante Arizona ganan el equipo de Los Ángeles.
Que ganan los Rams, por cierto, ese partido lo transmitimos el lunes por la noche. Es la primera vez en postemporada que hay un partido en lunes. Y yo creo que los Rams, aunque hay que acordarse de que durante la temporada regular, al ser equipos de la misma división, el oeste de la Nacional, dividieron victorias. Y lo curioso es que ganó el visitante. Pero los Rams tienen el número de Arizona, han ganado 9 de los últimos 10.
Bueno, ahí están las condiciones del partido. Decía Lalo algo muy interesante antes de comenzar el programa, que el equipo que gane va a tener una semana menos para preparar su siguiente partido. Yo también voy con los Rams. Bueno, no, perdón. Me la voy a jugar con Arizona. Voy a que Arizona va al nuevo estadio precioso de Los Ángeles y le saca el triunfo a los Rams, porque todo el mundo cree que los Rams pueden jugar el Super Bowl en casa. Yo no lo creo.
Ya te adelantaste mucho, pero bueno. Y ahora en la conferencia americana, ganan los locales, ganan los Bills a los Patriots y Cincinnati le gana a los Raiders.
¡Wow! Los Raiders vienen motivados después de ganar ese partido realmente de manera cerrada. No, pero realmente a Cincinnati tiene una temporada muy buena, ¿eh? Muy buena, un cierre de temporada fantástico. Veo a Cincinnati y en el otro es un duelo clásico, Lalo, entre los Bills y los Patriotas. Voy con Patriotas.
Yo
voy
me con gana Cincinnati Belichick, también.
Te voy a hacer caso. Yo voy con Cincinnati y con Patriotas.
Sí, es difícil, sí. O sea, yo no tengo dudas en Cincinnati y también con los Patriots, pero no quiero estar igual que tú.
No, yo me la jugué cambiar. Diferente no, con Arizona. Yo voy con Arizona.
No, ganan Pats y ganan Bengals. Sí, no, ahí estoy igual que tú. No puedo. Entonces, Bueno. Ahora sí que todo está la diferencia es en el León y con Arizona. Ahí se decide
bueno,
todo.
Bueno, eso desempata. Bueno, la hora cero del señor Varela para hablar del tema de las últimas semanas o días. Djokovic.
Año realmente. ¿En qué terminará el circo armado por Novak Djokovic, el abierto australiano y la propia ATP? Que aunque la ATP no tiene injerencia en un torneo de Grand Slam, no ha hecho nada y lo han dejado hacer lo que él quiere durante la pandemia. ¿Por qué Australia no hizo algo antes? No lo sé. Todo está politizado ahora. Lo dejaron crecer. En casi todas las ligas profesionales del mundo existen protocolos. Existen reglas a seguir. El que se vacune o no es personal. Eso es situación de él. Lo que no es su situación para competir. Pero nadie se ha atrevido a darle una posición y ponerse firme ante esta situación. Y es más, Rafael Nadal, Tsitsipas, rivales directos de él, ya están molestos con esta situación. Djokovic juega bajo sus propias reglas. Alguien tiene que marcar el paso y ya.
De acuerdo contigo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando empiece finalmente la actividad en el Abierto de Australia. Bueno, el Chucky Lozano hoy, el Nápoles enfrentaba a la Fiorentina, entró al 64 para definir el partido, lo expulsaron 20 minutos después al 84 por esta jugada y al final el Nápoles cayó en casa frente a la Fiorentina en penaltis. Como que el Chucky últimamente lo noto muy acelerado, ¿no? No.
Sí, acelerado.
Revolucionado, correcto. Sí, correcto.
La familia de después de lo que ocurrió ayer, ¿no?
La familia Valverde, sí, la familia de uruguayo Valverde con el gol de Valverde para que el Real Madrid venciera al Barcelona.